Good day, everyone, and welcome to the RLH Properties third quarter 2019 earnings conference call. My name is Hector, and I will be your conference operator today. On Monday, October 28th, RLH Properties issued its quarterly report. If you did not receive a copy via email, please do not hesitate to visit the website or to contact us at +52 6393 3000. We would like to inform you that this event is being recorded, and all participants will be in listen-only mode during the presentation. After the presentation of the company has finished, there will be a Q&A session. At that time, additional instructions will be given. In case of any participants needing help during the presentation, please press star zero to communicate with the operator. Before continuing, let me mention that the projections included in this presentation are based on beliefs and assumptions of RLH Properties administration and on information currently available of the company. These projections involve risk and uncertainties because they refer to future events, and therefore, they depend on circumstances that may or may not occur. Investors and stakeholders should understand that general economic conditions, industry conditions, and other operating factors could also affect the future results of RLH Properties and could cause results to differ materially from those expressed in the projections, including in this presentation. Next, I leave you with Mr. Borja Escalada, General Manager and Member of the Board, and Mr. Juan Novoa, Financial Director. Mr. Borja Escalada, you may now begin your presentation.
Okay, thank you very much. Muchas gracias a todos por asistir a la presentación de resultados de RLH el tercer trimestre. Como siempre, iniciamos la llamada con un repaso al portafolio de RLH. Actualmente contamos con 11 componentes de negocio en el segmento de lujo y ultralujo, que totalizan prácticamente 1,500 cuartos hoteleros, de los que 1,266 se encuentran en operación y aproximadamente 231 en desarrollo. Adicionalmente, contamos con 239 residencias full ownership, repartidas en nuestros destinos y desarrollos de Mayacoba y Mandarina, así como 168 unidades fraccionales, todas ellas en el desarrollo de Mayacoba. Y finalmente, un campo de golf con 18 hoyos. Estos activos, a efectos de presentación y para facilitar la misma, los distinguimos en activos en operación y activos en desarrollo. Asimismo, los activos en operación, que son 6 hoteles y el campo de golf, los dividimos en activos estabilizados, donde incluimos 5 hoteles que totalizan 1,052 cuartos hoteleros, que son el Fosen de la Ciudad de México con 240 cuartos, el Hotel Villa Magna de Madrid con 150 cuartos, el Hotel Rosas Mayacoba con 129 cuartos, el Hotel Valiente Mayacoba con 132 cuartos y finalmente el Fairmont Mayacoba con 401 cuartos. Y los activos en ramp-up, que hoy por hoy incluyen tan solo al Hotel Andaz, que totaliza 214 cuartos, hotel que, como recordarán, inició sus operaciones en diciembre del año 2016. Y por último, incluimos el campo de golf dentro de los activos, que, como saben, es un campo de golf de 18 hoyos, diseñado por Greg Norman y que fue el primero en recibir un torneo PGA fuera de Estados Unidos y Canadá, torneo que se celebrará en su edición número 13 la próxima semana. En cuanto a los activos en desarrollo, contamos con 2 hoteles y residencias. Los 2 hoteles serían el Hotel Guananole Mandarina, con 104 cuartos, que se encuentra en fase muy avanzada de construcción, con fecha de apertura prevista para el primer semestre de 2020, y el Hotel Rosewood Mandarina, que se encuentra en fase de diseño conceptual y de estudios técnicos y que totalizará aproximadamente 120-127 cuartos. Adicionalmente, contamos con el componente residencial, tanto en Mandarina, la marca Guananole y Rosewood, con un total de 148 residencias, de las cuales las residencias Guananole se encuentran ya en fase de comercialización, mientras que las residencias Rosewood se desarrollarán junto con el hotel. Y en el componente de desarrollo de Mayacoba, en la costa del Caribe, contamos con residencias tanto bajo la marca Fairmont como bajo la marca Rosewood, totalizando 91 residencias full ownership y 168 unidades fraccionales. De las 91 residencias full ownership, 33 residencias corresponden a las residencias Rosewood Mayacoba, mientras que 58 residencias full ownership corresponden a Fairmont Hotel Express, que lo completan 168 unidades fraccionales. En cuanto al desempeño de nuestro portafolio durante el tercer trimestre, este se ha visto afectado por dos efectos importantes. Por un lado, el efecto de publicidad respecto del impacto del sargazo en toda la costa del Caribe, que afecta no solamente a nuestro portafolio, sino a todo el portafolio hotelero ubicado en esta región del Mar Caribe, así como el efecto de algunas noticias negativas respecto de la seguridad. Pese a todo, hemos concluido un tercer trimestre con un incremento de EBITDA importante respecto al mismo periodo del año pasado, con un EBITDA de los activos estabilizados que totaliza casi 74 millones de pesos, lo que supone un incremento de prácticamente el 28% al mismo periodo del año pasado, y un EBITDA neto del fondo de reserva de prácticamente 56 millones de pesos, 3 millones de dólares, con lo que supone un incremento del 46% en moneda local y el mismo porcentaje en dólares americanos. Y eso ha debido fundamentalmente a la incorporación del Hotel Villamagna, lo que ha contribuido a este efecto de diversificación que se buscaba con dicha adquisición, así como a un excelente desempeño que ha realizado el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México y que ha compensado en gran medida el impacto que ha tenido en los hoteles en operación en Mayacoba, los efectos que comentábamos anteriormente, tanto de la publicidad de sargazo como de la seguridad. En cuanto al tema de sargazo, se ha debido fundamentalmente a que el tercer trimestre es el trimestre en el que un mayor número de visitantes locales acuden a nuestros hoteles, siendo precisamente en el interior de la República donde se ha hecho un mayor eco del sargazo, lo que se ha visto reflejado en el movimiento de pasajeros de Cancún, que ha descendido prácticamente un 0,5% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que la costa contraria, Los Cabos y Puerto Vallarta, han sufrido un incremento entre el 23 y el 15% respectivamente cada uno de ellos. Adicionalmente, el desempeño de los hoteles en Mayacoba se ha visto afectado por el hecho de que, aprovechando la temporada baja, acometimos el proyecto de renovación del hotel, lo que ha supuesto tener entre 40 y 77 cuartos hoteleros cerrados, lo que representa en su pico máximo 55% del inventario cerrado. Pese a todo, como decía, los resultados reflejan un incremento de prácticamente el 30%. Si nos centramos en el total de los activos en operación, vemos que los resultados porcentualmente son muy similares. Hemos acumulado un EBITDA de prácticamente 50 millones de pesos, lo que supone 2,6 millones de dólares aproximadamente en este trimestre, con un incremento del 27%, y el EBITDA neto de reserva se ha situado prácticamente en 31 millones de pesos, con un incremento de aproximadamente 62% en moneda local y el 65% en dólares americanos, que es la moneda funcional de la compañía, ¿no? Si atendemos al acumulado al tercer trimestre, el EBITDA acumulado se ha situado en aproximadamente 835 millones de pesos frente a los 647 millones de pesos del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 29%, mientras que nuestro EBITDA neto de reserva se ha situado en prácticamente 753 millones de pesos frente a los 566 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 33%, mejorando nuestro margen de EBITDA, que pasa de un cerca del 27% a prácticamente el 29%. Eso se ha debido fundamentalmente a el incremento en el ADR medio de nuestro portafolio, que se ha situado en dólares americanos en 455 dólares frente a los 433 del mismo periodo del año anterior, lo que supone prácticamente un incremento del 5%, y a que la ocupación acumulada al final del tercer trimestre se ha situado en un 69% frente al 66% del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento, por lo tanto, de 3 puntos porcentuales. En cuanto a los activos en operación, no solamente los estabilizados, el total del portafolio ha reflejado un EBITDA de 854 millones de pesos, es decir, 20 millones de pesos más que los activos estabilizados, frente a los 639 millones de pesos del mismo periodo del año anterior, es decir, del acumulado a septiembre, lo que ha supuesto un incremento de prácticamente el 34% de un año a otro, Y si atendemos al EBITDA neto del fondo de reserva, el total del portafolio ha generado prácticamente 765 millones de pesos frente a los 555 millones del mismo periodo del año anterior, con un incremento, por tanto, de prácticamente el 38%, mejorando el margen de EBITDA, que pasa del 24% a prácticamente el 26%, y mejorando en todos los componentes del negocio, incrementando prácticamente en 4,6% nuestro ADR, que se ha ubicado para todo el portafolio en $436 versus a los 417 de los primeros 9 meses del año anterior, y a un incremento muy importante en la ocupación, que se pasa en los primeros 9 meses del año 2019 al 65,3% frente al 60,7% que registramos en los 9 primeros meses del año 2018, por lo tanto un incremento de 4,5 puntos porcentuales. Mismos datos que se han producido también en el propio tercer trimestre de este año, donde la ocupación ha incrementado en 1,9 puntos porcentuales, el ADR en moneda local se ha incrementado en 8,2% y el ADR en moneda americana se ha incrementado en 5,5%. Y asimismo, los incrementos que hemos mencionado anteriormente de prácticamente el 27% en EBITDA en este trimestre y un incremento o un mantenimiento de los mismos márgenes que teníamos en el trimestre pasado. En cuanto al portafolio en desarrollo, como comentábamos, el Hotel Guaranoli Mandarina se encuentra en una fase muy avanzada de construcción, con apertura prevista para finales del primer semestre del año que viene. Se encuentra ya muy avanzadas tanto las áreas de habitaciones como las áreas públicas. El back of the house, de hecho, se encuentra ya totalmente terminado y en etapa de pruebas y de entrega al operador. Y los edificios fundamentales de las áreas públicas, que son la Rival Pavilion y los dos puntos de consumo fundamentales, que son de Plateau y de Point, se encuentran ya en etapa final de cimentación para empezar a levantar el resto de la edificación y cumplir con el calendario previsto de inicio de operaciones. En cuanto a las residencias con marca hotelera One and Only, se ha formalizado ya la venta de 15 residencias dentro de cuatro de los lotes que se encuentran en comercialización actualmente, y todas ellas se encuentran ya en fase de diseño y algunas en fase de construcción, estando prevista entregar las primeras residencias a lo largo del segundo semestre del año que viene, coincidiendo, por lo tanto, con la apertura a finales del primer semestre del hotel. En cuanto a la residencia, al componente residencial dentro de Mayacoba, mismo sigue su comercialización, teniendo actualmente vendidas 111 fractionals de Famogeitas Place y 25 unidades full ownership, así como 14 residencias Rosewood, estando algunas de ellas ya casi todas ellas entregadas y algunas adicionales en fase de construcción para tener inventario disponible para la venta. Y yo creo que con esto completaríamos el resumen de cómo han evolucionado nuestros resultados. Le pediría a Juan Novoa, el director financiero de la compañía, que nos comparta los principales resultados consolidados de la compañía, así como el flujo de efectivo y los principales datos del balance.
Gracias, Borja. Buenas tardes a todos. Con respecto al EBITDA recurrente consolidado de RLH, muestra un resultado de 45.8 millones, lo que representa un aumento del 16.5% en términos absolutos. Esto ya, como lo ha comentado Borja, como resultado de la adquisición del Hotel Villamaña. Con respecto al EBITDA recurrente después de gastos corporativos, muestra un resultado de 1.9 millones de dólares negativo, lo que representa una disminución de 9.5 millones si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, principalmente originado por gastos operativos adicionales en las oficinas de Madrid, México y Vallarta. Si nos movemos al estado de flujo de efectivo, los flujos de efectivo de actividades de operación muestran un resultado positivo de 286 millones de pesos, después de la eliminación de las partidas que no generan flujo o non-cash y el efecto entre la disminución de cuentas por pagar, anticipos e inventarios. Con respecto a los flujos netos de efectivo de actividades de inversión, estos muestran un efecto negativo de 1.461 millones de pesos. Esto se debe principalmente a las inversiones en construcciones en proceso por 945 millones de pesos y también por las adquisiciones en mobiliario y equipo por 300 millones de pesos. Con respecto a las actividades de financiamiento, muestran un resultado positivo de 132.4 millones de pesos, principalmente atribuidos a el aumento en la capital social de la parte no controlada por 493 millones de pesos, al aumento de capital social y suscripción de acciones del mes de septiembre por 142.6 millones de pesos y así como una disposición de la línea de crédito de Bancomex en el desarrollo del Hotel Guananoni por 44 millones de pesos y esto se ve parcialmente compensado por el pago de préstamos bancarios e intereses por 516 millones de pesos y por la reducción de capital de la participación no controlada por 32.2 millones de pesos. Si nos vemos si nos movemos al estado de situación financiera, en el rubro de efectivo y equivalente de efectivo, al 30 de septiembre del 2019 muestra un saldo de 2.250 millones de pesos, de los cuales 77 están clasificados como efectivo restringido a largo plazo, y si eso lo comparamos con los 3.300 millones que teníamos al cierre del ejercicio del 2018, tenemos una disminución de 1.054 millones de pesos. Esta disminución se debe principalmente, como le comenté, por las inversiones en obras en proceso por 1.281 millones de pesos, el pago del servicio de la deuda por 516 millones de pesos y préstamos otorgados a partes relacionadas por 233 millones de pesos. Y esto se ve parcialmente compensado por el aumento de capital social de participación no controlada por 493 millones de pesos, el aumento de capital, como lo comenté también, por 142, la disposición del crédito de IVA y anticipo de clientes recibidos principalmente. Si nos movemos a las cuentas por cobrar, estas muestran un incremento de 126 millones de pesos y esto se debe principalmente al aumento en la cuenta por cobrar del IVA por 100 millones de pesos, parcialmente, también por el incremento de las cuentas por cobrar de clientes por 31.9 millones de pesos. Con respecto a las partes relacionadas, estas muestran un incremento de 236 millones de pesos, principalmente por el préstamo otorgado a partes relacionadas por 16.8 millones de dólares, o su equivalente en pesos, parcialmente compensado por el cobro y por la apreciación del peso y el resto de las cuentas por cobrar que las integra principalmente CHP, las cuales están en dólares, en moneda dólar. Y con respecto a las cuentas por pagar, en partes relacionadas, prácticamente no tuvimos ningún movimiento con respecto al trimestre anterior, es decir, estamos mostrando un saldo de cuentas por pagar por el proyecto residencial de Mandarina de 221 millones de pesos. En términos del activo fijo, estamos mostrando un aumento neto de 752 millones de pesos con respecto al cierre del ejercicio anterior, y esto se debe por las inversiones en construcciones en proceso por 1.287 millones, compensados por el efecto de conversión negativo originado por la apreciación del dólar, perdón, del peso, y por la depreciación del periodo por 325 millones de pesos. Con respecto al rubro de intangibles y otros activos, muestran un aumento de 10 millones, un aumento neto de 10 millones de pesos, y esto se debe principalmente a la adopción de la norma de información financiera número 16, que entró en vigor el 1 de enero del 2019, reconociendo activos por derecho de uso de 69 millones, y compensado parcialmente por la conversión y la amortización del periodo por 62 millones de pesos. Con respecto a anticipos de clientes, al 30 de septiembre están integrados, muestran un saldo de 1.239 millones y se encuentran integrados principalmente por 617 millones de pesos de anticipo de clientes hoteleros y 623 millones de pesos por recibidos de contratos de promesa de compraventa por el negocio residencial, principalmente de Mandarina. Con respecto a la banca, la deuda bancaria total y neta, al 30 de septiembre el grupo muestra una deuda total de 6.584 millones, y muestra una disminución de 378 millones de pesos con respecto al cierre del ejercicio anterior, y esto se debe principalmente al pago de los préstamos bancarios por 275 millones, pero también por la apreciación del peso frente al dólar y en la apreciación también del peso frente al euro del 24, del punto 24 y 40 y 4.87 respectivamente. Si nos movemos a los impuestos diferidos, estos muestran un movimiento principalmente por la apreciación también del peso frente al dólar. Si nos movemos a los instrumentos financieros derivados, como saben, nosotros utilizamos estos instrumentos para cubrir el riesgo de tasa de interés de nuestros créditos bancarios y se registran a su valor razonable, lo cual significó reconocer una disminución neta de activos y pasivos por un importe de 326 millones de pesos. Y por último, en términos del capital contable, muestra un aumento principalmente por el aumento de la participación no controlada de 493 millones de pesos y por el aumento en capital social de suscripción por 142 millones de pesos, parcialmente compensado por la pérdida del periodo de 330 millones de pesos, el efecto por conversión principalmente de 226 millones de pesos. Y con eso terminaríamos el balance, Borja.
Muy bien, muchas gracias, Juan. Pues simplemente confirmar que los estados financieros que hemos presentado fueron aprobados por el Consejo de Administración de la compañía y previa recomendación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias con fecha 28 de octubre de 2019 y han sido sujetos a revisión limitada por parte del auditor de la compañía PricewaterhouseCoopers. Y con esto pues abrimos el periodo a cualquier cuestión que quieran plantear.
Gracias. En este momento haremos una sesión de preguntas y respuestas. Si desea hacer una pregunta, presiona estrella 1 en el teclado de su teléfono. Un momento, por favor. Nuevamente, si desea hacer una pregunta, presiona estrella y 1 en el teclado de su teléfono. Un momento, por favor. Señoras y señores, hemos llegado al final de la sesión de preguntas y respuestas. Quisiera devolver la llamada al señor Borja Escalante para los comentarios finales.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por atender la llamada de resultados del tercer trimestre. Como siempre, estamos a la disposición de todos ustedes para cualquier consulta que quieran a través de nuestro departamento de relación con inversionistas. Y encantados de verle, esperamos verles a todos otra vez en la llamada de resultados del cuarto trimestre y cierre del año 2019. Muchas gracias a todos y muy buenos días.